Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título ¿Tienes manchas que te ciegan? Y vamos a estar tomando el estudio de hoy del Evangelio de San Juan, capítulo 9, versos 35 al 41, entre otras escrituras. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, estamos en tu presencia una vez más, reunidos. Nosotros que nos reunimos en este lugar, aunque habitamos en diferentes partes de la ciudad, nos reunimos, Padre, para adorarte, reconociendo que es un solo Señor, eres un solo Salvador y una salvación en común. Y un Espíritu Santo que mora en todos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia que te adora. Padre Santo, todos tenemos algo que hacer en la iglesia y cuando nos reunimos es una cosa hermosa y maravillosa, Señor. Al estudiar esta mañana tu palabra, te pedimos que nos ayudes para aprender el carácter y la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Poder ver cómo Él se muestra en las Escrituras, que podamos llegar a entender al hombre con el que tuvo contacto en esta Escritura de hoy. Que podamos nosotros experimentar lo que experimentó este hombre que tuvo la dicha de encontrar al Señor en ese día. Padre, yo te pido por esta hermosa congregación, que el gozo del Señor esté entre todos nosotros. Padre Santo, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nadie puede decir que si necesitamos viajar o navegar en los Estados Unidos en cualquier carretera, tenemos que estar conscientes del tráfico que se mueve. Para poder ir a alguna destinación, necesitamos prepararnos y llevar ciertos espejos en nuestro vehículo para poder observar todas las partes que se puedan obstruir. De acuerdo al Departamento de Tráfico de los Estados Unidos, cada año en los Estados Unidos se registran 413,000 accidentes relacionados con las partes ciegas que tenemos en nuestro automóvil, porque no siempre podemos ver todo. De estas 413 accidentes, 160,000 personas o mueren o quedan heridos como resultado de estos accidentes de tráfico porque no tienen la preocupación de buscar qué hay detrás de esas manchas de cegatez cuando están manejando. Yo siempre tengo la curiosidad de ver el espejo retrovisor cuando voy a cambiar de línea, porque he entendido que esto es importante para evitar accidentes. En una ocasión estuve tan cerca de tener ese accidente, porque yo iba manejando, pero esa mancha que obstruía a mi derecha y a mero le pegaba a un automóvil que estaba estacionado, quizás le pasé a varios centímetros de distancia. Tenemos que entender que muchas gentes pasan su vida y lo más obvio está frente a sus narices y no lo alcanzan a ver. Oí la historia de que en Londres, la historia de el señor Sherlock Holmes y su compañero, el doctor Watson, decidieron salir de excursión y pasar la noche en el campo bajo carpa. Naturalmente que llevaron sus canastas de comida, disfrutaron de la tarde frente a una pequeña fogata, pero decidieron irse a dormir bajo el techo de aquella carpa. Y el doctor Sherlock despertó después de la medianoche, abrió sus ojos y despertó a su compañero, el doctor Watson, y le pregunta: doctor Watson, ¿qué ve usted? Él pensó: tengo que contestarle adecuadamente porque es Mr. Sherlock Holmes. Dice: veo muchas estrellas. Entonces, Mr. Sherlock Holmes le pregunta, ¿y qué deduce usted de lo que ve? Mr. Watson dice, tengo que contestar bien porque este hombre es un doctor en doctorados. Así que le contestó, dice, astronómicamente deduzco que hay muchísimas, quizás millones, trillones de estrellas y también quizás muchas galaxias. Astrológicamente puedo ver y observo que Saturno y Leo se pueden observar. Cronológicamente puedo deducir que es así como a las 3 de la mañana. Pero teológicamente yo concluyo que debe de haber un Dios todopoderoso y que yo soy tan pequeño y tan pequeño, pero finalmente, meteorológicamente, yo puedo entender que mañana vamos a tener un día hermoso. Él pensó, contesté muy educadamente. Sherlock Holmes continuó preguntándole, ¿no ve usted algo más, doctor Watson? Dice, usted es un tonto. Es tan obviamente que alguien nos robó el techo de nuestra tienda. Esto es lo más evidente que yo esperaba que me dijera. Usted abre sus ojos después de haberse ido a dormir bajo el techo de la tienda. Usted al abrir sus ojos debía haber notado que alguien nos robó el techo de nuestra tienda. Vio muchísimo en todo el universo, pero lo más obvio que el doctor Sherlock Holmes quería que viera, no lo pude ver. Es lo que estamos viendo en este párrafo del capítulo 9 de El Evangelio de Juan, algo muy evidente que un hombre ciego ahora puede ver. Y todos sus vecinos, naturalmente que no lo podían ver, o no querían ver. Él ahora puede ver físicamente el que antes era ciego. Sus vecinos y compañeros no aceptaban que él ahora veía después de haber sido ciego. En la otra mano, este hombre, él sí sabe que era ciego. No solamente fue sanado físicamente, pero en este párrafo que vamos a ver, Jesús lo va a poder ayudar para que vea tanto físicamente como espiritualmente. Vamos a estar en el capítulo 9 y comenzando el verso 35. Yo quiero que ustedes se imaginen la vida de este ciego que había sido ciego desde que nació. Nunca había podido ver nada. ¿Cómo sería para él que de repente, instantáneamente, pudo ver físicamente, la primera vez que él pudo ver las caras de todas las gentes que conocía solamente por sus voces? Por ejemplo, vio a sus padres, conocía su voz por toda su vida, oyó las voces de las gentes que caminaban cuando él les pedía limosna y ellos le daban limosna, pudo ver las hermosas calles de Jerusalén, pudo ver las reuniones en la sinagoga que él siempre oía, pero no sabía cómo se veían aquellas reuniones. Y la mejor parte es que él va a poder ver cara a cara con sus propios ojos la cara de Cristo. Algunos de ustedes habrán oído el nombre Francisca Jane Crosby. Se reconoció muy bien como Jenny Crosby porque desde la edad de 6 semanas de edad quedó ciega, vino a ser cristiana y como cristiana escribió como 8,000 himnos y cantos con todo y que era ciega. Creció ciega, así que nunca pudo ver las personas con que se relacionaba. En algún momento, uno de sus ayudantes le dijo, Mrs. Crosby, es vergonzoso y terrible de que usted es ciega. Dios le dio tantos hermosos talentos. Si te hubiera dado el don de poder ver físicamente, podrías apreciar la hermosura del mundo. Mr. Crosby le contestó, yo quiero que usted entienda lo que le voy a decir. Por favor, escúcheme. Si yo pudiera hacerle una petición a Dios, le pediría que yo hubiera nacido ciega. Porque esto significa que cuando yo venga al cielo, la primer cara que voy a poder ver será la cara de mi Señor. Imaginémonos este hombre que por primera vez pudo ver y admiraba todo lo que él veía y pudo ver la cara de Jesús, cara a cara. Ese es el último parágrafo o el último párrafo de nuestro capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y este párrafo nos muestra la jornada de Jesús, la jornada de este ciego que salió de la oscuridad a la luz. Así que ya no tiene más obstrucciones en su camino. Este hombre pudo ver físicamente y espiritualmente. Esta provisión nos muestra la biografía, cuatro etapas de la vida de un ciego. En este caso, uno, y todos vinieron a conocer a Jesucristo y este hombre salió de su oscuridad espiritual. Ustedes han oído el dicho que dicen que ver es creer, pero simplemente quiere decir que no puedes creer en algo que nunca has visto. Eso puede ser verdad en general, pero en muchos casos. Pero tenemos que entender que esa no es la verdad espiritualmente. Espiritualmente es a lo opuesto. Espiritualmente, creer es poder ver. Nunca podrás ver hasta que des ese paso de fe y aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador. Cuando eso toma lugar, hasta respiras profundamente y dices, ahora puedo ver espiritualmente. Fue la experiencia de este hombre que había estado ciego por toda su vida. Vamos a ver estas cuatro etapas. La primera etapa es una realidad muy humilde. Una realidad muy humilde. Y esto quiere decir que Dios es el que nos busca y nos encuentra, porque siempre nos está buscando. Vamos a ir al capítulo 9 de Juan, verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Sean cegados? ¡Qué fuerte expresión! Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Dice aquí que este hombre había sido expulsado en el verso 35. En el verso 34 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Esto quiere decir que lo expulsaron de su sinagoga. En el estudio pasado explicamos acerca de qué significaba ser expulsado de la sinagoga. No simplemente decía que lo empujaron de aquel lugar, sino, como podía haber dicho, me sacaron de esta sinagoga, me voy a otra, no, sino que los dirigentes judíos tenían sus reglamentos escritos, que era el temor de este hombre y sus padres. Este hombre que había sido ciego, ahora ve, y la primera realidad que él entiende es que fue expulsado de la sinagoga. Verso 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Tenemos que entender que en ese tiempo los judíos tenían tres niveles de expulsión. En el nivel número uno, en hebreo dice netzifai. Netzifa es cuando alguien le retomaba a los líderes de algo que había explicado o dicho, lo enviaban y lo condenaban a que se quedase en su casa por lo menos 10 días sin tener contacto con nadie. Por una semana no podías hablar con nadie ni nadie podía hablar contigo. Así que eso era, la idea era que podías recapacitar y pensar lo que habías hecho mal. Número 2 es Neftui. Este nivel número 2 era tan mal que eras expulsado de la sinagoga y públicamente eras reprendido y de 7 a 30 días tenías que estar incomunicado en tu casa. El nivel número 3 era el más peor. Esa era una expulsión que ellos le llamaban Jerem. Era expulsado para siempre, para el resto de tu vida. Nadie podía hablar contigo, ni tú podías ir a trabajar con nadie. Eras literalmente aislado para siempre. Eso es lo que este hombre temía y sus padres. Sabemos que este hombre había sido expulsado al nivel número 3 para siempre. Aún no podía hablar ni con sus vecinos ni con sus propios padres. Esto es, yo lo considero un privilegio ser expulsado de algún lugar porque te entregaste a Jesucristo. El que te expulsen de una sinagoga, de alguna iglesia o una organización que dicen que creen en Dios y en verdad no, porque en verdad tú eres expulsado porque les testificas de Jesús. Martín Lutero en el 1521 fue expulsado de su iglesia. Juan Calvino también fue expulsado porque creían en la Biblia. Mi experiencia quizás no fue tan fuerte como esa, pero yo también fui expulsado. Yo regresé con mi Biblia en mano y le hablaba a todos que yo había aceptado al Señor Jesucristo. Recuerdo estar en la iglesia de la diócesis donde yo pertenecía y vino el clérigo de aquella organización y me dijo, oí que cerró la puerta y con desprecio me dijo, vete de aquí y nunca regreses. Es lo que le sucedió a este hombre cuando fue expulsado. La mejor parte, en el verso 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, dando aquí entender que Jesús lo estaba buscando y lo halló. Ustedes han oído esta historia. Cuando este señor sanó a este ciego, y si ustedes recuerdan en los estudios pasados, mencionamos que en los estudios pasados no se mencionó el Señor Jesús porque no hay palabras escritas en rojo. Esto indica que toda la discusión tomó lugar entre el ciego, los padres del ciego y los rabinos judíos de aquella organización. Yo quiero que ustedes entiendan que ese era el estilo de Jesús. Cuando alguien era expulsado del Señor del templo, así que Jesús, el Señor de la iglesia, lo encuentra. Si acaso a ti te han expulsado de alguna organización, Jesús, que es el Señor de la iglesia, es el que te va a encontrar. Oí una historia que siempre me gusta de Alejandro McClendon, que fue uno de los predicadores grandes de los siglos pasados. Hace como un siglo que este Alejandro McClendon, escocés, cuando comenzó su ministerio, experimentó el hecho de ser desechado. Cuando aplicó, una vez que fue a una entrevista para un pastorado, cuando era apenas un joven, fue desechado y se sintió muy triste. Fue a la oficina de telégrafos y envió un telegrama a su papá con una sola palabra. Le dice, desechado. Cuando su papá recibió este telegrama, él fue también a la oficina de telegramas y le contestó a su hijo. También le dijo, fuiste desechado en la tierra, pero has sido aceptado en el cielo. ¡Qué hermoso! Quizás te sientes mal porque fuiste desechado, pero yo te digo que Dios tiene un plan para tu vida. El hombre que estamos viendo en este párrafo fue expulsado de la sinagoga, pero Jesús lo encontró. Jesús ha hecho promesas que dice, todo el que venga a mí de ninguna manera lo echo fuera. Quizás te expulsen de sus organizaciones, pero sabes bien que Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Este es un hermoso retrato del corazón amoroso de Jesús. Jesús dijo, la Escritura dice que Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. He aquí, vemos que Él halló al que había sido expulsado. Jesús lo encontró y el que había sido ciego no sabía quién era Jesús. Por eso es que aquí dice que Jesús lo halló y se dirigió a Él y habló con Él. Ese es el estilo de Jesús. Si una persona está descarriada, el estilo de Jesús es que Él va y lo busca. Hemos oído la parábola de Jesús de la oveja perdida en el Evangelio de Mateo, verso 18. Dice que dejó las 99 en el aprisco y fue y buscó la que se había descarriado. Muchos dicen, pues, ¿por qué se preocupaba por una oveja si tenía 99? Ese es el estilo de Jesús. Yo me pregunto a este momento que me estás escuchando, ¿piensa tú que Jesús siempre te estuvo buscando? Recuerda todas las oportunidades que Jesús te dio para que lo aceptaras. Jesús te buscó hasta que tú te entregaste. Jesús siempre está buscando a la oveja que se descarría. Dice aquí que Jesús lo encontró. Yo he oído muchas personas que vienen a mí y con mucho gozo me dicen, encontré a Dios. Mi vida está hermosa desde que encontré a Dios. Yo te digo, yo te aseguro que Dios no estaba perdido. Eras tú el que estabas perdido. Dios siempre estaba en su posición como Dios. Eras tú el que estabas perdido y Él fue el que te halló a ti. Es lo que le sucedió a este ciego. Así que esta es una realidad muy humilde. Una realidad muy humilde, que Dios siempre nos está buscando. Dios continuamente nos está buscando. Ahora vamos a continuar y vamos a ver la prioridad más importante y vamos a ir al capítulo 35 del Evangelio de Juan, el capítulo 9 y verso 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. En el griego es un pronombre, en este pronombre que dice, ¿crees tú? ¿Tú crees en el Hijo de Dios? En otras palabras, quiere llamarle la atención a punto de que él enfatiza, ¿tú crees tú en el Hijo de Dios? ¿Por qué es que le pregunta de esta manera? De todas las formas en que Jesús podía haber confrontado al que había sido ciego, sino lo que Él quiere, que este ciego venga a una relación con Él, que entre en un contacto perfecto. Podía haberle dicho, te felicito porque aceptaste al Señor Jesús. Te felicito porque ahora puedes ver. Te felicito porque lo que sea, pero la pregunta más importante que Jesús le hizo al ciego, eso es lo que tenemos que entender y tenemos que hacerla nosotros cuando encontramos a una persona y preguntarle enfáticamente, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque sabemos que este ciego había sido sanado físicamente, pero para Dios, para Jesús, lo más importante era asegurarse que la gente creía en Él. Lo he dicho antes y es importante volver a mencionarlo, vale más tu fe que tu salud. Jesús no estaba caminando como una clínica ambulante diciendo, ¿cuántos voy a sanar este día? Voy a escoger a este, se ve que puede ser buena persona, lo voy a sanar. No, sino que Jesús se aseguraba de tener contacto físico con las personas que sanaba, porque la sanidad te lleva a creer en el Señor Jesucristo. Vale la pena mencionar una y otra vez que vale más tu fe que tu salud, como encontramos en Mateo 18, versos 8 y 9, Jesús dijo, te es mejor entrar en la vida sin mano, sin pie o sin ojos, ya sea ciego o manco, que teniendo dos ojos, dos pies, dos manos, y seas arrojado al infierno de fuego. Así que lo más importante para Jesús es que seas salvo. Por eso es que a esta serie le llamamos Creer 879, porque en estos 879 versos encontramos 98 veces de que Jesús dice: Jesús hizo tantos milagros y señales que no los puedo escribir tantos, pero los que he escrito son tan importantes para que ustedes puedan creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y creyendo en Él, ustedes puedan tener vida en su nombre. Este es el propósito de este libro de Juan. Porque es, algunos lo ven como literatura, pero en verdad, Juan quiere que creamos en que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, yo hago una pregunta simple a ti, como Jesús le hizo al ciego: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Verso 36. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Este hombre está listo, preparado. Esto implica que este hombre estaba listo, estaba preparado para aceptar al Señor Jesucristo. En otras palabras, él dice: muéstrame, ¿qué es lo que debo creer? ¿Quién es él para que yo pueda creer en él? Tenemos que entender, este hombre estaba madurito, había oído, había puesto atención en sus estudios en la sinagoga de que el Mesías había de venir. Por eso es que él a este momento piensa: están cerca de mí, estoy para ver al Mesías. Por eso es que él enfáticamente dice: ¿dónde está para creer? Porque todos en Jerusalén a este momento enseñaban y hasta jugaban con el dicho de que el Mesías estaba para aparecer. Este hombre que había sido ciego esperaba que Jesús le dijera: es aquel que está detrás de ti, es aquel que está frente a mí o frente a la banca o algo. Por eso es que él pregunta, él esperaba que Jesús le dijera: allá está. Él estaba dispuesto a correr y hablar con aquella persona. La prioridad principal para todos nosotros es que tú creas, que tú creas. Si tú conoces un solo verso en la Biblia, es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué hermosa promesa! Entendamos, la palabra creer no quiere decir que reconozcas literalmente, porque muchas gentes dicen que creen en Dios. Eso es hermoso. Yo les digo, eso es hermoso. Pero, ¿qué significa? ¿Cómo lo muestras con tu vida? Porque la idea de creer, el original dice que tienes que actuar, depender en esa fe. No solamente decir que crees, sino poner toda tu fe en esa palabra que dices que crees en Dios. Ahora, ¿tú crees en Cristo? Una cosa es reconocer, cuando vas en un avión, reconocer que ese es un paracaídas y que tú puedes brincar del avión en ese paracaídas. Se ve hermoso y decir: siempre creo que este paracaídas me puede salvar, pero tu fe se va, vas a comprobar que tienes fe cuando te metes en ese paracaídas y la abres y brincas del avión. Charles Hell Spurgeon dijo algunas cosas acerca de la fe. Muchas cosas dice en su libro, pero en esta semana yo estaba leyendo este libro que él escribió hace como 100 años y dice: 98% de las gentes que he encontrado en mi vida, todos dicen que creen en Dios. Aún los prisioneros que están detrás de las rejas dicen que creen en Dios. Y yo les pregunto: ¿tú crees en la Biblia? Dicen: sí, yo creo en la Biblia, creo que la Biblia es verdad. Eso hace como 100 años en Inglaterra, pero vamos a ver en estos días. Ellos creen que la Biblia es verdad, y con todo eso Spurgeon continúa diciendo: nunca hacen un cambio en su vida, un cambio personal que compruebe que en verdad creen que la Biblia es palabra de Dios. Eso nos lleva a la conclusión. Estas personas, el creer, para ellos es una es un adverbio muerto, no es un adverbio vivo. Yo te digo que me estás escuchando, si crees en Dios, actúa como creyente mejor, si no, mejor no digas que crees. ¿Crees en la Biblia que es palabra de Dios? Actúa de acuerdo a lo que la Escritura dice, porque si no, te vas a confundir. Si debes estar satisfecho en que tú tienes fe en este libro y no ser como cuando una persona está nadando en las aguas bajitas, sino que debes de lanzarte a lo profundo y nadar en lo profundo de las aguas. Esto quiere decir que creas todo, o no hagas nada ni digas que crees, sino que cree realmente y no digas que crees. Esa es una prioridad que debe ser bien importante en tu vida. Por eso es que Dios te hago esta pregunta. Como Jesús le preguntó al ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? En el verso 38 vemos como él le contestó al Señor. El verso 38 dice, él dijo, creo, Señor. Enfáticamente le dijo, creo, Señor. Sin que se le haya hecho ninguna invitación, sino que él voluntariamente le dijo al Señor, creo, Señor. Debía de estar triste porque había sido expulsado de la sinagoga y él sabía que nadie iba a hablar con él el resto de su vida. Por eso es que él dice, creo, Señor. Él puso toda su fe en la persona que estaba frente a él, que él le había dicho que él era el Señor, el Mesías esperado. Pero veamos lo que continúa diciendo en el verso 38, después que él dijo, creo, Señor. Y luego aquí dice, y le adoró. ¡Qué hermoso! Le adoró. Esta pequeña frase que encontramos aquí nos muestra qué tan rápido este hombre, después que creyó, mostró su fe. Veamos el verso 11 del capítulo 9 de Juan. Porque aquí le estaban interrogando y el verso 11 dice que respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve, así lo he, y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Este verso describe lo que Jesús hizo. Para él, el ciego describe a este hombre como un hombre, porque no lo conoce. Se refiere a él como hombre. Pero vamos a ver el verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Así que, primero se refirió a él como hombre, ahora se refiere a él como profeta. Por eso es que ahora en el verso 35 Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo, pues el que habla contigo él es. Y entonces dice que aquí le llamó Señor y le adoró. Progresó. Su fe progresó rápidamente, creó en él, él creía que era un hombre, luego profeta, ahora le llama Señor, y no solamente le llama Señor, sino que le adoró. Quiero yo que ustedes noten algo más claro aquí. Veamos el término adoró, adoración. Esta es una palabra en el griego que describe, y Juan la usa varias veces para describir adoración. Es un significado muy hermoso y que describe mucho. Esta palabra es una palabra griega que se oye en griego proskuneo. Se usó en el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Recordamos que Jesús le dijo a aquella mujer, el día viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores no tienen que adorar en este monte ni en Jerusalén, sino que adorarán al Padre. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios, tales adoradores, busca que le adoren. Así que esta palabra, que Juan la reserva para describir solamente en adoración a Dios. En el capítulo 12, el tiempo de la Pascua, las gentes venían de diferentes partes del mundo a Jerusalén y dice que venían para adorar en la fiesta, prosnejo, para adorar a Dios. Ahora Juan quiere que entendamos que este hombre que creyó en Jesús le adoró. En otras palabras, Juan usa el término de adorar, el término que se utiliza solamente para describir adoración a Dios. Esto es una palabra muy poderosa que Juan quiere que entendamos. Imaginémonos el gozo de aquel hombre cuando sabe que está frente a él Mesías, y el gozo de que no solamente está frente a él, sino que él logra la oportunidad para adorar al Mesías. En otras palabras, él no tiene duda en su corazón, dice: qué dicha la mía estar frente al Mesías, ese Mesías que todos mis padres, todos mis antepasados han anhelado encontrarlo, lo están esperando, y yo soy el que estoy frente a él. Por eso dice que le adoró. Les llamé la atención a esto porque aquí vemos la forma natural en que progresó este hombre en su fe a Dios. Primero lo conoció como hombre, profeta, y luego como el Señor. Jesús les está diciendo: ustedes están ciegos, no entienden su condición de cegatez, ni siquiera se dan cuenta que están ciegos. Pero un día, Jesús te abrió los ojos, se reveló a ti, así que tus ojos espirituales se abrieron y viniste a creer en Jesús. Y esto te trajo a la tercera etapa. La etapa donde ahora puedes adorar a tu Salvador con espíritu o en espíritu y en verdad. Pero a veces esto lleva a los cristianos a un problema. El problema con muchos cristianos es que al pasar del tiempo, nuestra fe parece que se debilita hasta cierto punto que nos sentimos cansados. Al principio creímos, nos sentíamos en fuego, a toda la gente le testificábamos. Siempre estabas en la iglesia, siempre estabas en las escrituras, reunido con diferentes grupos para estudiar, orar y adorar a tu Señor. Pero al paso del tiempo, ¿qué sucedió? En las palabras de Jesús, cuando Él habló a las iglesias en el libro de Apocalipsis, le dice: has dejado mi primer amor. Esperamos que no puedas, que tú no oigas esas palabras, porque al principio estabas agradecido de que habías sido salvo. Sabías que habías salido de la oscuridad y habías venido a la luz, y estabas inmensamente gozoso. Pero yo he visto muchos que al pasar del tiempo se debilitan, se cansan. Sino que el cristiano llega a un punto que siempre está esperando que Dios haga algo. Cada día estás orando y diciendo: dame, hazme, guíame. Todo lo que tú oras es buscando qué es lo que va a hacer Dios para ti. El W. Tozer, que escribió con mucho poder en sus escritos, dice: ¿acaso algunos de nosotros estamos perdiendo nuestra ilusión? Yo diría como lo David Tozer lo escribió: estamos perdiendo nuestro esa paz, ese gozo que experimentaste cuando viniste al Señor, lo estás perdiendo. Cuando ves que en tu corazón ya no sientes ese ardor, ese deseo de oír la palabra del Señor, de reunirte con los hermanos en la iglesia, sino que las palabras que antes pronunciabas ya no te salen porque te sientes débil y totalmente incapaz de poder testificar del Señor a otros. En aquel momento hermoso que tú creíste y aceptaste al Señor Jesucristo, sentiste aquel gozo, aquella paz. Así que esto nos trae una pregunta. ¿Has perdido tu primer amor? Ten cuidado. Es aún más de decir, sino que vivir siempre en la obediencia de la palabra de Dios. Vamos a ver cómo funciona esto. Creer en Jesús, esto comprueba que Él te llamó. Esto comprueba que Jesús te llamó. Eso comprueba que tú creíste en el Señor. Obedecer a Jesús, conformarte a la voluntad de Jesús, te comprueba que en verdad lo estás adorando. Él te llamó, tú crees en Él, tú le adoras, pero la etapa número 4 que te encuentras confrontando grupos de personas que te van a contradecir, que te van a hacer sentir que estás equivocado. Esto nos lleva a esta etapa que es tan evidente, y esto es que el ciego ve y los que creen que ven, no ven. Verso 39, vemos que Jesús dijo, con mucha tristeza dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Qué triste párrafo. Los dirigentes de aquellos días estaban siguiendo al Señor a ver en qué lo podían reprender. A este momento, cuando ellos oyeron que el Señor dijo que eran ciegos, claramente ellos recibieron el mensaje, y verso 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Si yo hubiera estado ahí, rápidamente les hubiera dicho, sí. Pero Jesús, con ese amor que tenía, contestó con mucha inteligencia y dijo, verso 41, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Yo le voy a añadir a unas cuantas palabras a este verso. Si ustedes admiten que son ciegos, si ustedes confiesan su propia cegatez, esto comprueba que ustedes no están en pecado, sino que aceptan que no entienden, pero porque ustedes aseguran que pueden ver y no necesitan ayuda de nadie, esto comprueba que están ignorantes y continúan en pecados. Dos cosas. En primer lugar, la vista espiritual viene para los que solamente aceptan que necesitan ayuda, que quieren ver pero no pueden, y buscan que Dios les abra sus ojos, confiesan su cegatez, confiesan su necesidad. En segundo lugar, la cegatez es una condición de aquellos que arrogantemente aseguran que están bien y no necesitan ayuda de Dios. Dicen, no necesito que Dios me ilumine, yo estoy bien, yo entiendo todo perfectamente. Estos son, en muchos casos, personas intelectuales que tienen doctorados de universidades. Pero la Biblia está llena con esta metáfora de la oscuridad y la luz. Lo hemos visto aquí en el capítulo, en el Evangelio de Juan. La cegatez en la Biblia es una de dos. Los ciegos no pueden aceptar ni entender las verdades espirituales. Isaías 48 dice que los suyos afirman, necesitan ser guías, necesitan que alguien los guíe. Por eso es que Jesús dice, ciegos, guías de ciegos. Y Pablo dice, una vez ustedes estaban en la oscuridad, pero ahora están en luz. Ahora ustedes pueden ver, no continúan en la oscuridad. La única medicina para la cegatez espiritual es que aceptes al Señor Jesucristo. Es la única medicina que te va a ayudar. La medicina se llama Jesús. Muchos se atreven a decir que Jesús era una persona con una vista muy estrecha, una vista muy limitada. Exactamente, has conocido a Jesús. Jesús tiene una vista muy limitada, muy estrecha, muy estrecha. Jesús no deja lugar para que la gente se confunda, sino Él quiere que tú puedas venir y entender la realidad de que solo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por mí. Esa es una gran verdad que Jesús se aferra y no va a cambiar. Tú sabes bien que 2 + 2 = 4. Siempre vas a encontrar cuatro. Esa es una verdad que nadie puede negar. Jesús es verdad. Y ese es lo que habla Jesús en todo el capítulo 9 y en otros capítulos en el Evangelio de Juan. Dice, mientras que yo estoy en el mundo, luz soy para el mundo. Pero este grupo de rabinos judíos dirigentes son arrogantes porque no conocen a Dios espiritualmente. Nosotros somos los fariseos, los rabinos, lo entendemos todo. Pero Jesús le dice en su cara que están ciegos. Oí la historia de un marino, un miembro de la Marina Nacional de los Estados Unidos. Él había estado en la guerra en Irak y Afganistán, pero regresó a los Estados Unidos por un periodo de vacaciones, decidió tomar cursos universitarios. Se encontró en la universidad y el profesor era un hombre arrogante y quería comprobarles que estaban equivocados y que creer en Dios era una tontería. Y cuando estaba en su clase, clamó frente a su clase, dijo, levantó su cara al aire y dijo, Dios, si estás ahí en el cielo, si en verdad existes, quiero que vengas y me golpees aquí mismo dentro de los próximos 15 minutos. Aquí en mi plataforma, vengas y me golpees. Sonrió burlonamente hacia su clase. Pasaron algunos 10 minutos y volvió a exclamar otra vez. Levantó sus ojos al cielo y dijo, Dios, si es que en verdad existes, ¿por qué no me golpeas? Aquellos estudiantes se sorprendían, no esperaban oír aquellas palabras de un profesor. Pero, como digo, el marino estaba allí, se levantó de su asiento, caminó al frente como al minuto número 13 o 14, le dio una bofetada a aquel profesor que lo tumbó de su silla. Lo tumbó de la silla. Y el profesor se sorprendió, quedó medio inconsciente cuando pudo recobrar sus ojos. Abrió sus ojos y pelando sus ojos le dijo al marino, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué es lo que te has atrevido a hacer? El marino le dijo claramente, dijo, Dios está muy ocupado allá cuidando a los soldados que están peleando para que tú tengas la libertad de expresión y así tú puedes decir con toda libertad y hablar tus estupideces. Y él me envió en su lugar. Por favor, no les estoy diciendo que vayan a hacer esto a ustedes, pero lo que Jesús está haciendo aquí, básicamente, verbalmente, es lo que hizo este marino físicamente. Confronta a los líderes de esos tiempos y literalmente les dio una bofetada cuando les dijo que continuaban en pecado. Imagínense cómo se sintieron aquellos maestros de la ley desde que alguien les dijera en su cara que estaban en pecados. Cuando comenzamos este mensaje, comencé mencionando a Francis Jean Crosby, que dijo, la primera cara que él desea, que ella sabe que va a ver, va a ser la cara de Jesús. Voy a concluir en este mensaje mencionando a otra mujer ciega que se llamó Helen Keller. También se le hizo esta pregunta. ¿Qué vergüenza es que no puedas ver, siendo que Dios te dio tan hermosos talentos? Helen Keller contestó, es mejor estar ciego y saber que estás ciego y no poder y no tener dos ojos y no poder ver nada espiritualmente. Estos fariseos tenían dos ojos y físicamente podían ver fácilmente, pero espiritualmente estaban ciegos. Este hombre que había sido ciego desde nacimiento, ahora ve al Señor Jesucristo y ve al Señor Jesucristo y lo aceptó. Y sintió esa paz, ese gozo, porque la cosa más importante que sucedió aquel día fue que este hombre, no que fue sanado físicamente, sino que fue sano espiritualmente y adoró al Señor. Ahora vamos al Señor en oración. Padre Celestial, Nuestra adoración no concluye con los himnos ni con que nosotros escuchemos el mensaje que tú provees para nosotros, sino que nuestra adoración continúa aún más que aquella expresión de paz que sentimos cuando aceptamos al Señor Jesucristo, Padre Santo. Nuestra vida continúa en adoración porque ha sido moldeada, afirmada, para que refleje los principios que hay en tu palabra, tu sagrada palabra, Padre Santo. Todos los cristianos, todos los pastores que han venido al conocimiento de tu palabra, la forma en que te adoramos es la evidencia que nos hemos entregado a ti, que hemos creído en Jesucristo y adoramos a Jesucristo. Y siempre estamos entre los hermanos en alabanza y adoración. Padre Santo, yo te pido que todos aquellos que me escuchan a través de estos hermosos sistemas de comunicación, que sepan que tu palabra lo es todo, que te tienen que reconocer a ti, que te tienen que aceptar a ti, Padre Santo, pon los medios para que su corazón se enternezca y vengan a la conclusión de que tú eres el Dios Todopoderoso, Padre Santo, y también ellos sean salvos, salvos, salvos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.